Hola, ¿qué tal amigos del Siglo TV? Nos encontramos hoy con Mario Medina, psicólogo. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Dani. Bastante bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás?
Gracias a ti. Muy bien también. Hoy nos vas a platicar todo lo que tenga que ver con las relaciones tóxicas, que abarca muchas ramas, desde las relaciones que tenemos en pareja, la familia, los amigos, todo lo que tiene que ver. Platícanos, ¿qué es en sí una relación tóxica? ¿Por qué se hizo tan popular este término cuando lo conocemos de otra manera desde hace muchos años?
Sí, fíjate, este tema de las relaciones tóxicas yo creo que es de los más sonados actualmente en las pláticas populares, incluso en las pláticas ya hablando de cuestiones de psicología, de salud mental, de salud emocional, etcétera. Esta parte de las relaciones tóxicas hace énfasis o se enfoca en las relaciones interpersonales que tú tienes. No precisamente nos habla de una relación de pareja, sino también la relación que mantienes con las demás personas. Tu familia, amigos, personas que conoces, personas del trabajo, etcétera, etcétera. Solamente que últimamente ha hecho demasiado énfasis en la parte de las relaciones interpersonales, en la cuestión de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Pues yo creo que ahorita vivimos en un mundo globalizado y la información pasa y pasa de una manera rapidísima, y esto ha hecho que el término sea muy popular. Que realmente la parte de las relaciones tóxicas es algo que se ha visto desde hace muchísimos años, porque es parte del desarrollo emocional de las personas. Antes se le conocían como relaciones de dependencia, relaciones codependientes, es decir, ha pasado por muchos términos, y yo creo que ahorita en la actualidad, pues el más sonado es esta parte de las relaciones tóxicas.
Sí, lo podemos ver mucho, sobre todo en redes sociales, que ¿cómo superar tu relación tóxica? ¿Cómo sabes que estás en una relación tóxica? ¿Qué es? Entonces yo creo que sí sería interesante mencionar que se define más bien como una dependencia o codependencia en cualquier tipo de relación que se tenga.
Claro que sí, y no solamente una dependencia, fíjate, involucra muchísimos aspectos más. Ahorita mencionabas algo muy importante, ¿qué es? ¿Qué es una relación tóxica como tal? Cuando hablamos de una relación tóxica es cuando estás conviviendo con una persona de manera, ¿cómo se dice?, por decisión propia, vamos, pero esta relación te trae más aspectos negativos para tu vida que positivos, es decir, frecuentemente tienes discusiones, frecuentemente tu salud mental se ve afectada, tus cuestiones emocionales, tus cuestiones de autoestima se ven afectados, es decir, esa relación en vez de nutrirte
te está afectando
en muchos aspectos. Es como nosotros podemos detectar que estamos hablando de una relación tóxica. Y ojo, hay que hacer mucho énfasis cuando realmente estás teniendo afectaciones. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, es un tema muy popular. Entonces ya cualquier persona que diga, no, pues es que me peleé con mi pareja, ya es una relación tóxica. Sí. No, el conflicto es parte de las relaciones interpersonales. El conflicto es lo que te permite establecer unas relaciones positivas. ¿Por qué? Porque es donde tú puedes tomar punto de partida para decir, esto está bien, esto está mal, puedo mejorarlo, mi pareja o mi amigo o mi familia puede mejorarlo y sirve. Entonces, eso no es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque en todas las relaciones tenemos esta parte. Pero, ¿cuándo realmente si hablamos de esa toxicidad? Cuando se crea un ciclo de dependencia, cuando hay agresiones incluso, y yo no evito esas agresiones, o yo las permito o las voy incrementando, cuando ya mi autoestima se está viendo realmente afectada, cuando ya estoy teniendo incluso síntomas de otras enfermedades en el ámbito de la salud mental, dígase, bajo autoestima, ansiedad,
estrés,
claro que sí, cuando hablamos de relaciones en el trabajo, por ejemplo, esta parte de incluso que puede llegar a generar enfermedades más complicadas como la depresión, vamos.
A veces incluso termina en la idea de que hay que tomar algún tipo de terapia. En el caso de las parejas, muchas veces cuando dicen tengo una relación tóxica, luego la opción es terapia en pareja. Pero como dices, yo creo que es importante ver cuáles son los puntos reales de una relación tóxica. En el caso de pareja, ¿cuáles serían los tres puntos más importantes para definir que es una relación que está causando daños?
Ok. Básicamente, la primera, y yo creo que una de las más importantes, es cómo te sientes tú cuando estás con esa persona. Hay que recordar que cuando hablamos de pareja, estás con una pareja, como dice su término, para estar parejos, no uno más que otro, sino que estar al igual, donde admires a esa persona, donde te sientas cómodo de hablar, de expresar, de decir, donde ese cariño o afectividad que tú estás expresando sea bien recibida y por ende también la persona sea recíproca. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es una relación tóxica? Cuando esto que te acabo de mencionar no está. Cuando yo me siento menos a un lado de mi pareja, o al revés, cuando yo siento a mi pareja hacia abajo, cuando yo me creo superior que mi pareja, cuando no estoy cómodo estando con él o con ella, cuando ya no me siento a gusto, cuando ya incluso tengo hasta temor de decirle algunas cosas por la reacción que vaya a tener, cuando no es igualitario, cuando no hay esa reciprocidad, ¿sí me explico? Esos son los puntos principales cuando podemos empezar a detectar, estoy en una relación así. El segundo es esta parte de que ya me estoy dando cuenta que todo esto está mal, ya me estoy dando cuenta que no me siento bien, pero no lo corrijo, o no me alejo, o me quedo ahí por más tiempo, no, es que va a cambiar.
O lo no, permites es que, hasta cierto punto,
exactamente, lo
¿verdad?
Permites. Hablábamos hace ratito, es cuestión de una decisión. Sí, nosotros decidimos, pero también hay que darnos cuenta que venimos arrastrando muchos patrones, que venimos arrastrando muchas cosas de mi vida que los estoy depositando en esa pareja. Entonces ese sería como que el punto número dos, tener el problema y no hacer nada para cambiarlo. Y tercer punto, cuando ya pasaste por el paso número uno, ya te diste cuenta que no está
tan y no estás padre, haciendo nada.
Y segundo paso, no estás haciendo nada. Tercer paso, empiezas a hacer algo para cambiarlo y tu pareja no te lo permite. Es decir, vamos a terapia, vamos a esto. No, ve tú. Tú eres el loco, tú eres la loca. O me ha tocado muchas veces que van de terapia de pareja, pero la otra parte no colabora nada. No, pues yo vengo nada más porque me obligaron. No, pues nada más para que ella se calle, literal, así me lo han dicho. Entonces, ahí es
otro punto. No hay disposición de la pareja.
Exactamente, no hay una disposición para que la otra persona diga, ok, sí, vamos a trabajar, vamos a ver cuáles son los problemas y queremos realmente estar juntos, pues vamos a chambear porque esto funcione.
Claro, de todos modos, como dices, tiene que ser parejo, incluso para solucionar el problema debe ser parejo. Y en el caso de la relación laboral, que también es un punto que entra en este término, digo, es parte de lo mismo, cuando no te sientes a lo mejor tranquilo en tu trabajo, cuando te sientes presionado, cuando no te sientes apoyado, esos serían algunos puntos también que podrían entrar como una relación laboral tóxica, ¿no?
Sí,
incluso entra hasta el acoso en este término.
Sí, claro, bueno, ya hay una parte, así como existe el bullying en las escuelas, en el trabajo se le llama mobbing, el denominado mobbing, que son situaciones y características muy similares al bullying, esta parte del acoso, esta parte de estar agrediendo frecuentemente a los compañeros de trabajo o a uno en particular cuando se le demerita su trabajo, cuando se le exige que trabaje de más, ahí también hablamos de una relación tóxica. ¿Por qué? Porque se vuelve a crear este ciclo de no puedo abandonarlo. Y sabes, en el trabajo se pone más complicado este asunto porque es trabajo, porque a veces nos vemos en la necesidad de que es que no puedo alejarme en este momento de este empleo, es que no puedo dejarlo porque tengo una familia que mantener, y eso provoca todavía más estrés, provoca todavía más ansiedad. Pero ojo, siempre hay alternativas. Siempre hay opciones. Tú vas a decidir hasta cuándo va a prolongarse este estrés, esta ansiedad y esta angustia. No estoy diciendo, pues si estás en esta situación ya renuncia y vete. No, elabora un plan. Busca un plan, uno, ya sea para mejorar las cosas en el ambiente laboral, o bien, busca un plan de salida, donde ya estés mandando, no sé, curris a otros lados, donde estés buscando otras opciones, pero no te mantengas ahí. ¿Por qué? Como decíamos ahorita, si yo estoy viendo toda esta problemática y no hago nada, probablemente la problemática es más fuerte en mí
que en lo que está ocurriendo.
En el contexto.
Y por ejemplo, ya en este mismo punto, cuando vemos a lo mejor algún tipo de patrón que nos gusta de alguna manera este tipo de vida, de depender de alguien, de depender de algo, ¿cómo sabemos exactamente cuando estamos siguiendo un patrón o que estamos siguiendo a lo mejor o buscando lo mismo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo reconocemos?
Fíjate, muchas veces esta parte de reconocerlo tarda muchísimo. Tarda muchísimo porque son factores muy inconscientes, cosas que arrastramos desde la infancia, de verdad desde la infancia, desde cómo me desarrollé en mi casa, cómo fue el trato con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis tíos. Entonces, reconocer esos patrones es muy difícil porque muchas veces decimos, pues, ¿qué tiene que ver mi familia con las parejas o con las personas con las que yo me estoy relacionando? ¿De acuerdo? Pero hay un punto crucial en el que empezamos a ver y empezamos a decir, ok, algo no está del todo bien. ¿Por qué? Porque ya después de tantas relaciones que he tenido con las personas, siempre terminan en lo mismo. Es decir, te empiezas a dar cuenta, termino con parejas que son agresivas, que son cero afectivas, que son manipuladoras, que son dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, te vas dando cuenta que algo no está bien. Y muchas veces caemos en el error de decir, es que siempre me tocan personas así.
Pero es porque ¿Es real esto que inconscientemente elegimos?
Claro, por supuesto. Si tú te pones a hacer un análisis de todas las parejas y amigos que has tenido y con los cuales has tenido problema, yo los invito, incluso hagan una tablita ahí en un cuadro comparativo donde pongan el nombre de cada uno y pongan las características que tenía y mínimo van a encontrar uno o dos factores comunes en ellos, incluida familia. ¿Por qué? Porque es el patrón que va siguiendo. A lo mejor en la siguiente pareja eliminaste esta parte de ser una persona excesivamente afectiva, pero te fuiste a la polaridad de una persona sumamente seca, que no te...
Fría.
Exactamente. Y ese es el patrón. ¿Sí me explico? Te vas dando cuenta cómo tu vida emocional va cambiando frecuentemente, pero repitiendo la misma línea. Es la parte en la que podemos empezar a reconocerlo. Ya cuando de plano volteamos al santito de cabeza y decimos, échame la mano, por favor. Bueno, no es casualidad. Es con cosas que yo ya tengo arrastrando y tengo que chambearlas para poder resolverlas.
Y también entra el tipo de personalidad que a veces tenemos, que a lo mejor uno mismo crea ese ciclo o esta parte tóxica en cualquier tipo de relación, que a lo mejor, no sé, tú eres muy duro y la otra persona es igual. Entonces empieza el problema, empieza el pique. ¿Cómo uno puede, de cierta forma, evitar esto? Porque me decías, bueno, la mejor solución es terapia, pero muchas veces las personas no están dispuestas a llevar a cabo una terapia. ¿En qué momento ya es cuando uno debe decidir?
Pues es que es lo que te digo. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿de acuerdo? Es inevitable que te relaciones con las personas. Es inevitable en cierto punto que no tengas una relación con una pareja, con una persona, etcétera. Va a haber un punto, entre más grande seas en edad, en que esto ya te va a estar afectando, ya te va a estar causando más problemática de decir, ok, estoy creciendo, todavía no tengo pareja, no he podido consolidar una pareja estable en años, no he podido hacer esto. Emocionalmente eso nos afecta mucho, y más por el contexto social en el que vivimos. Tú te metes a redes sociales y mil cosas de parejas te salen.
Claro, no de todo tipo.
Exacto, no falta que ya toda tu generación se casó y tú no, no falta que todavía ya están de vacaciones, ya tienen familia, ya tienen hijos y tú todavía estás en un estado de, ay, no tengo ni pareja. Y eso te crea un malestar. Y ese es el punto decisivo donde uno dice, ok, ya me está pudiendo mucho esto, ya necesito hacer algo. Desafortunada o afortunadamente, como quieran llamarlo, terapia es el paso a seguir. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que por ti solo descubras todo esto. Recordemos que el terapeuta debe ser el guía a descubrir todos esos patrones inconscientes. Repito, se puede hacer, pero es muy difícil que lo puedas hacer solo. Necesitas un acompañante, una persona profesional en esta parte de la salud mental para que te pueda ir, como quien dice, desenrollando toda esa maraña que tenemos en nuestra cabeza e irle dando orden. Hay que tratar de... Tengo una resistencia o poca disposición para ir a terapia. ¿Quieres una mejor vida emocional? Es el paso que tienes que seguir.
Sí, porque mucha gente cae en la idea de que, bueno, es que si es para platicar, pues tengo a mi amigo, tengo a mi amiga.
Exacto.
Pero sí es importante recalcar que hay gente que está especializada y conoce perfectamente el tema y la manera en la que se deben de tratar. En muchos casos incluso la gente rechaza o empieza a ir a terapia y lo abandona. Entonces empiezan a decir, es que la terapia no me sirvió. Pero es realmente por el hecho de que no continúo con la terapia.
Exactamente, y es que nos topamos con muchas barreras. Estamos hablando de relaciones tóxicas. Uno de los puntos que nosotros mencionamos es esta parte de no querer dejar a la persona. Ya veo el problema, pero no me alejo. Cuando vas a terapia, obviamente esas cartas se te ponen sobre la mesa, donde una opción viable y para tu salud mental es dejarla, pero no queremos.
Y por eso rechazamos la terapia.
Exactamente, entonces este está más loco que yo, entonces se me hace que mejor me voy. Mejor me voy con mi amigo a platicar a un café, o a una cantina, y ya que me diga lo que él piensa, que siempre te van a decir, ah, échale ganas, que así esto.
O hay más personas.
Exactamente. Entonces, eso causa mucha dificultad también a veces en los procesos. Cuando llegas con una dependencia muy grande, por eso abandonan, porque no están dispuestos a esta parte de que tienes que dejar ir. Y es necesario a veces dejar ir a las personas, por más que nos duela, por más que nos sintamos tristes y abandonados. Si esa persona te está haciendo sentir exactamente igual estando con ella, ¿cuál es el paso a seguir? Inténtalo por tu propia cuenta.
Entra perfectamente el término de no eres feliz con él, pero tampoco sin él.
Exactamente.
Y en este punto entra también el problema de la autoestima. O sea,
claro.
Yo creo que es la base de este tipo de relaciones. La falta de autoestima.
Ahorita mencionabas la parte de la personalidad, que cómo mi personalidad se va adaptando a las de otras personas y por eso hacemos estas relaciones. Uno de los aspectos principales que tiene, uno de los componentes que tiene la personalidad precisamente es el autoestima, que es el autoestima, la forma en que yo me valoro, yo me acepto y yo me quiero a mí mismo. Cuando estás expuesto a frecuentes humillaciones, cuando estás expuesto a frecuentes agresiones, a frecuentes desplantes, abandono, etcétera, con una persona, obviamente tu autoestima de primera instancia no estaba bien, porque estás aceptando todo eso. Segundo, lo único que hace la otra persona es hacerlo todavía más para abajo.
Baja la autoestima hasta el suelo.
No, fatal, fatal. Y es donde precisamente lo que decíamos hace unos minutos, se empiezan a desencadenar entonces otras, ahora sí, enfermedades de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, no sé, muchísimas cosas como tales. Entonces sí, es fundamental la parte de la autoestima. Si tú te das cuenta, muchas de las personas que tienen relaciones estables, saludables, que tú dices, mira qué bien se relaciona con las demás personas, usualmente tienen una autoestima bastante padre. Y tú lo ves porque se refleja. Claro, nunca estamos exentos que nos toque una persona no tan grata, pero esa persona es capaz de decir, ok, muchísimas gracias, no es lo que necesito, retiro.
La capacidad de decir no, ¿verdad? Que es lo que muchas veces falta.
Se nos dificulta tanto.
¿Y sería entonces una característica de la relación tóxica la baja autoestima?
Sí, por supuesto.
De entrada.
Exacto. Por eso volvemos al punto, la importancia de ir a terapia, porque ¿dónde lo vas a resolver? En un proceso terapéutico, porque va a ser muy difícil que te veas en el espejo y digas, ay, cómo te quiero, cuando no es lo que sientes realmente. O que te dicen, no, es que ve y da 15 abrazos a la plaza. Eso no es un proceso, eso no es una técnica terapéutica. Eso tienes que trabajarlo muy a profundidad. Que eso también, fíjate, es lo que nos da mucho miedo en el proceso de terapia. Echarnos ese clavado hacia atrás. Porque tenemos muchos recuerdos que no son muy gratos, pero que sin embargo ahí están. Y que van a seguirme afectando mis relaciones con todas las personas.
¿Por qué en algunos casos se le llama... cuando una mujer depende de un hombre, codependencia, bueno, que es el término que venimos hablando realmente de la relación tóxica, y en el hombre es dependencia? ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer es codependiente y el hombre dependiente?
Okay. Aquí tenemos un poquito de, ¿cómo se dice?, de error en el cómo manejamos la dependencia y la codependencia, ¿de acuerdo? Dependencia como tal es cuando tú dependes de alguien, ¿de acuerdo? Sea hombre o sea mujer. Últimamente se utiliza en el término de la parte de la mujer, codependencia, cuando realmente sí hablamos de una dependencia. Cuando se habla de una codependencia, cuando por ejemplo esta persona, o como lo ponías, esta mujer es dependiente de su marido o de su pareja, pero esta pareja tiene una dependencia ya sea a otra cosa, al alcohol, a las drogas o algo. Esa es una codependencia. ¿Por qué? Porque dependo de alguien que ya depende de algo. Es como una cadenita. Así se desglosa el término codependencia y dependencia. Repito, para que quede más claro, por si me fui muy a prisa, dependencia, cuando yo dependo de la otra persona, cuando yo necesito a la otra persona, ¿de acuerdo? Codependencia, cuando esa persona de la que yo necesito, a su vez, depende de algo más. Y fíjate cómo se hace un ciclo sumamente vicioso y complicado.
Sí, de hecho, de ahí desencadena todo este problema.
Sí.
Y a ver, Mario, cuando ya hiciste el análisis de que tienes el problema, cuando ya decides, de cierta forma, a lo mejor, dejar a esa persona, ya estás yendo a terapia, sientes que has ido avanzando en este problema, ¿qué sigue? ¿Qué hace después una persona cuando por fin logra aceptar toda la situación y empezar su terapia?
Ok. Ya aceptaste la situación, es poner en marcha todo lo que no quieres repetir. Darte cuenta de que si ya lo estás haciendo en terapia, que te estás haciendo ese análisis interior, ok, ya lo sabes, ya lo conoces, pero ahora tienes que aplicarlo. Es el siguiente paso en psicoterapia, tienes que aplicarlo. ¿Por qué? Porque de nada me sirvió darme cuenta de mil cosas si sigo repitiendo el mismo patrón. Ahí es cuando ya entra de lleno la decisión, ¿de acuerdo? Yo ya vi que vengo de una familia poco afectiva y que por ende yo me estuve relacionando con personas poco afectivas o por su lado extremo, sumamente afectivas o expresivas. Entonces, ya lo sé, ya lo conozco, ya vi cómo me fue con estas relaciones, ahora hay que cambiarlo. Podemos detectar a las personas inmediatamente. Es como una resonancia la que tú haces con esas personas porque hay pequeñas características que te dicen, ok, esto va por acá. Ok, esto ya lo había vivido anteriormente. Ok, esto ya va por este lado. Y lo empiezas a trabajar. Por eso lo importante de mencionábamos ahorita de que el terapeuta te ayude a hacerlo. ¿Por qué? Porque él tiene la técnica y la estrategia. Hay formas de hacer las cosas, hay formas de desprenderte, uh-huh. que nosotros, si no nos dedicamos al área de la salud mental, difícilmente lo conocemos, pero hay formas de. Entonces, es mantener esta parte de seguir estable y buscar relaciones donde realmente yo me sienta bien.
Para no volver a caer en lo mismo de la relación tóxica.
Exactamente.
Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por esta plática, por esta información. Yo sé que muchas personas en algún momento hemos pasado por situaciones de este estilo y debe de ser importante estar informados.
Así es.
Muchísimas gracias, Mario.
Muchísimas gracias a ti.
¿Algo más que quieras agregar?
No, pues nada más esta parte de que no tengan miedo de ir a terapia, no mordemos los psicólogos.
Si nos da miedo caer en una relación tóxica con el terapeuta.
Imagínate, no, sería el peor de los casos, pero no. Anímense, realmente los cambios que pueden encontrar en sus relaciones interpersonales pueden ser sumamente satisfactorios. ¿Vale la pena? Créanme que vale la pena hacerlo.
Y es importante ya tomar un poco de soluciones para poder terminar
estos ciclos.
Hay que
hacer acción, no nada más es pensarlo y analizarlo, es hacer las cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mario.
Gracias a ti, Dani, por la invitación.
Nos vemos hasta la próxima.
Hasta luego.